Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El expresidente Donald Trump enfrentará el juicio político luego que el Senado determinara que es constitucional. La polémica sobre la reapertura de las escuelas crece mientras se esperan las directivas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Hoy tenemos la segunda entrega de las reacciones en el Triángulo Norte luego que Estados Unidos suspendiera el acuerdo de tercer país seguro. Y en los deportes, jugadores y personal de campo del béisbol de grandes ligas deberán usar pulseras electrónicas de rastreo por el COVID-19. Y así empezamos hoy, miércoles 10 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y empezamos a informar. El Senado estadounidense escuchará hoy el inicio de la presentación formal de los demócratas de los argumentos para que el expresidente Donald Trump sea condenado por incitar al asalto del Capitolio del 6 de enero. Luis Alberto Facal informa.
Un Senado dividido votó 56-44 el martes para proceder con el juicio político al expresidente Donald Trump, rechazando el argumento de sus abogados de que es inconstitucional. La mayoría de los republicanos apoyaron a Trump y su equipo legal, que sostuvo que el Senado no puede condenar a una persona que ya no está en el cargo. Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al presionar para que prosiguiera el juicio, dijeron que Trump tuvo un papel en la incitación al ataque mortal el 6 de enero contra el Capitolio y que debía rendir cuentas. El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, es el principal gestor del juicio político.
No escucharán extensos discursos míos porque nuestro caso se basa en hechos fríos y duros. Se trata de los hechos.
Los senadores, que actuarán como jurados, muchos de los cuales huyeron por seguridad el día del ataque al Capitolio, vieron el video de los partidarios de Trump luchando contra la policía para asaltar los pasillos. El abogado principal de Trump, Bruce Castor, dijo que ningún miembro del equipo de la defensa del expresidente haría otra cosa que condenar la violencia de lo que llamó el repugnante ataque. Sin embargo, apeló a los senadores, a quienes se refirió como los primeros patriotas, y los animó a estar tranquilos al evaluar los argumentos. Está programado que los argumentos de apertura en el juicio comiencen este miércoles al mediodía, hora local. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los maestros podrían ser una prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19 y esa sería la próxima recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, algo que el presidente Joe Biden apoya, y fue la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la que destacó el martes la importancia que el gobierno le brinda a este tema.
Eso es parte de por qué propusimos financiamiento en el plan de rescate estadounidense.
Psaki añadió que una vez que estas normas sean publicadas, el gobierno buscará las formas de trabajar con los estados para garantizar que las escuelas obtengan los recursos que necesitan.
Nuestro enfoque en este momento es esperar a que salgan las pautas de los CDC y brinden a las escuelas de todos los distritos escolares del país las primeras recomendaciones y pautas médicas y científicas que se han dado desde el nivel federal.
La reapertura de escuelas se ha convertido en un tema de polémica en todo el país, en el que funcionarios de distrito, maestros, padres y profesionales de la salud han estado debatiendo cómo y cuándo reabrir las escuelas de manera segura para millones de estudiantes que han estado tomando clases de forma remota desde que cerraron los centros educativos hace 11 meses como medida de precaución ante el avance de la pandemia del COVID-19. Los educadores en las principales escuelas, incluidas Chicago y Filadelfia, pidieron esta semana la implementación de fuertes protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID-19 en sus aulas, ya que esos y otros distritos experimentan fuertes presiones para reabrir.
En tanto, el presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, evaluaron con empresarios estadounidenses reunidos en la Casa Blanca la importancia del alivio económico. Tony Cano con detalles.
El presidente Joe Biden se reunió este martes con los presidentes ejecutivos de JP Morgan Chase, Walmart, Gap y Lowe's en el marco de sus esfuerzos para impulsar una economía que sigue afectada por la pandemia del coronavirus. Estamos en condiciones de pensar en grande y comenzamos a movernos en una dirección que no solo puede hacer que la economía se recupere, sino en la que también debemos ayudar a la gente. Centramos mucha atención en asegurarnos de que lidiamos con el coronavirus y lo controlamos. Además, estamos centrados en el virus y en los mecanismos de financiación que ya existen dentro de este paquete. Biden y los ejecutivos estuvieron acompañados por la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el despacho Oval, donde hablaron sobre el paquete de recuperación de la Casa Blanca de 1,9 billones de dólares por el coronavirus, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense. Pese al deseo de Biden de centrarse en la unidad, su paquete de estímulo se enfrenta a la oposición de los republicanos, que lo consideran demasiado grande. Los demócratas aprobaron un proyecto presupuestario que les permitirá aprobar el estímulo en las próximas semanas sin apoyo republicano. Biden busca mantener el foco de su paquete de alivio en un momento en que Washington centra su atención en el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con nuestro especial sobre el final de los acuerdos denominados Tercer País Seguro y nuestra colega Nery Mabel Reyes tiene la reacción que este tema genera en su país.
El gobierno salvadoreño reaccionó con optimismo ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender el convenio de cooperación de asilo de migrantes conocido como Tercer País Seguro, firmado por los países del Triángulo Norte-Centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, con el expresidente Donald Trump. La canciller de la República, Alexandra Hill, explicó.
Y para ellos no se considera una prioridad o una estrategia de país seguro, más bien una visión de reunificar las familias, una visión de establecer mecanismos para ya regularizar la situación de todos nuestros conciudadanos.
El acuerdo firmado con El Salvador en septiembre de 2019 no fue implementado, pese a que en diciembre de 2020 el entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, visitó el país y se reunió con el presidente Nayib Bukele para formalizar el compromiso. Por su parte, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI, celebró la suspensión del convenio, que según dijo, permitirá retomar el enfoque de los derechos humanos en las políticas migratorias.
Esta suspensión debería ser un mensaje grande para nuestros gobiernos para que antes de firmar acuerdos los analicen.
Mientras, la congresista y especialista en política exterior Margarita Escobar dijo que la suspensión del convenio de asilo debe significar un aprendizaje para el presidente Bukele.
Es una lección de rigurosidad, de principios y de valores.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días América. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, reiteró el compromiso de su agencia con los migrantes y refugiados venezolanos en su visita a Colombia, que coincidió con el anuncio del gobierno de un nuevo plan de protección migratoria. Celia Mendoza informa.
La regularización de los venezolanos en Colombia es el primer paso de lo que, según explicó a La Voz de América, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, podría ser una política regional para asistir en la crisis humanitaria venezolana en la región.
Espero que esta iniciativa sea estudiada, observada por otros países y que tomen la iniciativa del ejemplo colombiano.
Y una que requerirá apoyo estructural y financiero, afirmó Grandi, quien indicó que a corto plazo los fondos que se necesitan para asistir a la región en esta crisis humanitaria son de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Colombia necesita recursos para implementar eso. Colombia ya ha hecho una gran contribución. Ahora es el momento de que la comunidad internacional dé un paso adelante.
Grandi confirmó el continuo diálogo con instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras resaltó la relación de su agencia con la nueva administración estadounidense en torno a esta iniciativa, así como la migración y refugiados en la región.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados se refirió puntualmente al mensaje de felicitación publicado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, frente a las medidas del gobierno colombiano. Reconoció los retos que aún existen en torno al trabajo conjunto para responder a la crisis venezolana mientras mantuvo su apoyo al proceso de Quito. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos regularizados no podrán participar en procesos electorales en el país. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese al consenso por las bondades del nuevo estatuto migratorio que regularizará la estadía en territorio colombiano de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos, voces de la oposición criticaron un supuesto interés político y electoral del gobierno en esa medida. No obstante, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró que el documento solo otorga a los venezolanos un estatus migratorio con la posibilidad de una visa de residente por el plazo de 10 años, pero no les concede derechos políticos.
En Colombia, por disposición legal, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales.
La medida solo aplica para los migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia hasta el 31 de enero, por lo que las autoridades indican que no es una invitación a que más migrantes ingresen de manera irregular al país, como advirtió Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander.
Eso no es una invitación abierta para que las personas crucen la frontera, y mucho menos por los pasos irregulares como ocurre de manera tan visible en todo el departamento de Norte de Santander.
Entre tanto, Arles Pereda, presidente de la Corporación Colonia de Venezolanos Residentes en Colombia, celebró la medida y pidió a los demás países del área adoptar estatutos similares que regularicen la estadía de sus compatriotas, mientras el gobierno anunció que se reforzará la seguridad en la frontera para evitar el ingreso de más migrantes por los pasos ilegales. La autoridad migratoria invitó a los venezolanos residentes en el país a iniciar el proceso de inscripción virtual en la plataforma del nuevo Estatuto Temporal de Protección. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela recibieron con satisfacción la creación de este mecanismo que regularizará a más de 1 millón de migrantes venezolanos en Colombia. Reporta Carolina Alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país, como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones esté en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a hacer vida a otros países, porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. El presidente Daniel Ortega enfrenta críticas de la comunidad internacional por ignorar las recomendaciones para resolver la crisis del país y encarar un proceso electoral imparcial. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los centros de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos trabajan a un ritmo febril y el proceso incluye un breve formulario, una serie de preguntas relacionadas con la salud, una inyección rápida y luego la entrega de una tarjeta de vacunas, un pequeño papel que el profesional de la salud llena a mano y al entregarlo a quien ya recibió la vacuna le hace una puntual recomendación. Vuelva con ella para su segunda dosis y no la pierda, le dice. Esa tarjeta de vacunación es un recordatorio de que en 3 semanas es el momento de la segunda dosis, pero también es un respaldo para el mantenimiento de registros electrónicos de la nación, como dice Lit Hien Tan, oficial de estrategia de la Coalición de Acción de Inmunización, advirtiendo que el estado en el que se encuentra la persona ingresa esa información electrónicamente. Pero el funcionario dice que cree que el certificado de vacunación se puede falsificar fácilmente y espera que pronto puedan acceder a un nuevo sistema que la Organización Mundial de la Salud está considerando.
Tiene que haber una forma de validar esa información. Por eso creo que es necesario tener algo que sea digitalmente seguro.
La OMS ya tiene una llamada tarjeta amarilla, que esencialmente sirve como un registro oficial de vacunación necesario para ingresar a ciertos países. La idea es hacer lo mismo con las vacunas del COVID-19.
Y Estados Unidos reacciona a los primeros datos aportados por la misión investigadora de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El mundo tiene los ojos puestos en la misión de investigación que la Organización Mundial de la Salud tiene en Wuhan, la ciudad china donde se reportaron los primeros casos del COVID-19 y que, según el primer reporte, es extremadamente improbable que el virus haya sido el resultado de un laboratorio. Estados Unidos manifestó su profundo interés en conocer el informe en detalle y Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se refirió al tema en la conferencia diaria de prensa.
Esperamos recibir el informe y los datos de la investigación. No hemos analizado los datos específicamente, así que nos gustaría hacerlo. Hemos expresado nuestras preocupaciones con respecto a la necesidad de la transparencia total y el acceso en China al programa y a toda la información sobre los primeros días de la pandemia, pero no participamos directamente en la implementación de esta investigación. Y nuevamente, estamos ansiosos por revisar los hallazgos en detalle.
El equipo multidisciplinario de la Organización Mundial de la Salud todavía no ha llegado a una conclusión final tras apenas 2 semanas de investigación, pero advierte que serán necesarios más análisis y estudios, como destacó el jefe de la misión investigadora, Peter Benenbarek.
La tercera hipótesis fue transmisión en la cadena alimentaria, en particular el potencial de los alimentos congelados de actuar como superficie para la transmisión del virus a la población humana.
La búsqueda del origen continuará, pero según afirmó Benenbarek, enfatizando que este primer contacto ha servido para saber más sobre el COVID-19 y descartar la teoría del laboratorio como origen de la enfermedad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los peloteros de las Grandes Ligas, el personal de campo e individuos que no intervienen en los juegos, pero que requieran ingresar a los estadios, deberán utilizar unas pulseras electrónicas de rastreo cuando inicien los entrenamientos de primavera y podrían afrontar un castigo por incumplir. Los jugadores serán alentados a vacunarse, pero no será un requisito. Estas son las medidas que forman parte de los protocolos sanitarios pactados por las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros para lidiar con la pandemia del coronavirus. El manual de operaciones de 108 páginas acordado la noche del lunes y que obtuvo la prensa expande la versión de 101 páginas que utilizaron en la abreviada campaña de 2020. Cada individuo deberá portar en todo momento el dispositivo de rastreo de contactos Kinexon mientras estén en instalaciones del club y durante los viajes organizadores por el equipo, así como durante las actividades de equipo, incluyendo los entrenamientos de grupo y prácticas, según dice el manual. Las autoridades federales determinaron que el helicóptero en el que Kobe Bryant y otras 8 personas a bordo perecieron se estrelló en una colina del sur de California por la imprudente decisión del piloto de volar en medio de densas nubes, donde se desorientó. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que la pobre visibilidad probablemente causó que el piloto Ara Sobayan se desorientara tanto en medio de una espesa neblina al norte de Los Ángeles, al extremo que no podía discernir si la aeronave subía o bajaba. Los 4 miembros de la Junta también concluyeron que Sobayan, quien murió en el siniestro, ignoró su entrenamiento y violó las regulaciones federales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Mary Wilson, fundadora de Las Supremas, The Supremes, y quien estuvo varias veces en La Voz de América, falleció el lunes a los 76 años. Wilson murió repentinamente en su residencia en la ciudad de Henderson, estado de Nevada. No se ha dicho la causa del deceso. Mary Wilson formó inicialmente The Primettes en la ciudad de Detroit en 1959, junto a Diana Ross, Florence Ballard y Betty McGlown. McGlown abandonó el grupo y fue reemplazada. Wilson, Ross y Ballard tuvieron gran éxito como el trío Las Supremas. Bajo el sello Motown, el grupo grabó canciones como Baby Love y Stop in the Name of Love. Se separaron en 1977 y ella continuó una carrera en solitario. Las Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. La estrella de Downton Abbey, Hugh Bonneville, se ha estado familiarizando con un nuevo papel, voluntario en un centro de vacunación contra el coronavirus. El actor británico de 57 años, mejor conocido internacionalmente por interpretar al patriarca Lord Grantham en la exitosa serie de televisión, es parte del equipo de apoyo que recibe a quienes llegan para sus inyecciones contra el coronavirus en el centro Midhurst, en el sur de Inglaterra. Bonneville, también conocido por interpretar a Henry Brown en las películas de Paddington, dijo, para algunas personas es la primera vez que salen de su casa en un año y es para vacunarse. Abrimos nuestro álbum fotográfico, comenzamos en 1971. Carpenters debutan en la Hot 100 con For All We Know, que alcanzó el puesto número 3 y el primer puesto en la lista de adulto contemporáneo. 1974, The Love Unlimited Orchestra, la orquesta del amor ilimitado, alcanza el número 1 en la Hot 100 con el tema de amor escrito por Barry White. El instrumental también llegó al primer puesto en la lista adulto contemporáneo. Kenny G, por cierto, fue miembro de esa orquesta, la Orquesta de Amor Ilimitado, a los 17 años. 1974, Paul McCartney y The Wings debutan en la 100 calientes con Jet. McCartney fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, como miembro de los Beatles en 1988 y 11 años después como solista. 1975, Queen entra en las 100 calientes con Killer Queen, que alcanza el número 12. Su compositor y cantante principal, Freddie Mercury, murió en 1991 a los 45 años. 1982, la J. Geils Band pasa 6 semanas en el número 1 de la Hot 100 con el superéxito Centerfold, la cuarta canción más escuchada ese año, 1982, en las emisoras de radio de Estados Unidos. J. Geils murió en 2017 a los 71 años de causas naturales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.